punto y seguido.
Continuamos con la información y decía desde el inicio de este espacio acerca de, hay una gran cantidad de temas relacionados con el hecho de la maternidad, maternar en México, que rodea tanto a quienes, a las mujeres, a las mamás, pero también a las parteras, al personal que la rodea, su círculo, su red de apoyo, y otro que tiene que ver también con las políticas y el sistema de cuidados. Y justo para hablar acerca de todos estos desafíos, los retos que implica la maternidad en México, recibimos vía telefónica aquí en Entre Líneas a Verónica Esparza, coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Verónica, buenos días, gracias por tu tiempo para Entre Líneas.
Buen día, Adriana, muchas gracias por la invitación y justamente por abrir este espacio para hablar de un tema tan importante y tan cotidiano, pero del que todavía necesitamos conversar mucho más. Justamente, como decías, las condiciones en las que se vive la maternidad actualmente en México, ¿no?
Exactamente, Verónica. Tanto, y hablamos de toda la diversidad de madres y todo lo que rodea el maternar en nuestro país, Verónica.
Sí, creo que cuando hablamos justo de los retos maternales en nuestro país, lo primero que tenemos que dejar de pensar es en la maternidad como algo solamente privado, ¿no? Exacto. Claro que la maternidad tiene esta dimensión privada, dimensión personal y familiar, pero no se vive solo desde ahí. También depende de las condiciones que existen alrededor, poder acceder a servicios de salud dignos y de calidad y oportunos, contar con apoyos, tener tiempo para otros, para proyectos personales, recursos económicos y redes para cuidar sin quedarte sola, ¿no? Todavía creo que en México pesa mucho esta idea de si puedes gestar, entonces debes gestar, y si gestas, entonces debes de cuidar. Es decir, hacerte cargo de todo, ¿no? Y creo que ahí es donde empiezan muchos de los retos. Muchas veces pensamos que el reto empieza cuando nace un bebé, sí, pero en realidad empieza mucho antes, desde la expectativa de que si una mujer se convierte en mamá, también debe hacerse cargo casi de todo lo que implica cuidar, ¿no? Y cuidar, sí, pues no es solamente una tarea. Sabemos que esta tarea sostiene la vida cotidiana. Preparar la comida, limpiar, acompañar a las infancias, estar pendiente de citas médicas. Bueno, me podría seguir con una infinidad de tareas que muchas veces no se ven, pero que permiten que sostener una familia, ¿no? Y creo que el problema no es cuidar. El problema es que esa responsabilidad sigue recayendo desafortunadamente casi por completo en las mujeres, ¿no? Las mujeres dedicamos más de 40 horas semanales al trabajo del hogar no remunerado y de cuidados, mientras que los hombres dedican alrededor de 20 horas. Muchas mujeres trabajan o trabajamos desde casa, fuera de casa, perdón, es decir, en un trabajo remunerado, pero al llegar a la casa se sigue trabajando. Esta es una doble jornada o triple jornada, ¿no? Y además está esta carga mental que muchas veces sucede incluso mientras estás realizando un trabajo remunerado, ¿no? ¿Cuántas mujeres durante ese tiempo tienen que estar coordinando la salida de los hijos, las citas médicas, la lista de cosas que se necesitan en el hogar? Y esto termina impactando muchas cosas: el descanso, la salud física y mental, esta autonomía económica y también decisiones reproductivas, ¿no?
Exactamente, y eso dices, sí, perdón, Verónica.
Sí, sí.
Ah,
sí. ¿Me escuchas?
Sí, te escuchamos bien, Verónica. Son todas estas tareas y mencionas también el sistema, las políticas públicas que también están relacionadas con la maternidad. Y mencionadas, por ejemplo, y solo por mencionar un caso, la cuestión de la atención médica desde antes, sí, de que alguien pueda gestar, desde antes ya está implícita ahí una política pública y también en el momento del parto y los cuidados posteriores, Verónica.
Exacto, creo que justamente esta carga de aguantar, entre comillas, no se queda solamente en el ámbito privado, en la casa o en el trabajo, también aparece cuando muchas mujeres buscan atención médica, por ejemplo, durante la atención del embarazo, el parto y el posparto, ¿no? Ahí también se espera muchas veces que las mujeres acepten o no cuestionen malos tratos, falta de información sobre sobre la atención que están recibiendo, no puedan participar en decisiones como, por ejemplo, algún método anticonceptivo para no tener un embarazo no deseado posteriormente. Y todo esto no es simplemente una actitud por parte del personal de salud, sino que es un tipo de violencia, la violencia obstétrica, ¿no? Y esto creo que también, cuando hablamos de retos maternales, también tenemos que hablar de cómo se acompaña o no se acompaña ese proceso desde los servicios de salud, ¿no? En México, pues una de cada tres mujeres, de acuerdo con la ENDIRE 2021, reportó durante su último parto haber sufrido o haber sido víctima de alguna forma de violencia obstétrica durante su último parto, ¿no? Y estamos hablando de situaciones muy concretas: gritos, regaños, falta de información, procedimientos sin consentimiento o presión para aceptar con métodos anticonceptivos, ¿no? Y muchas veces estas, pues, se invisibilizan, pero constituyen un tipo de violencia, la violencia obstétrica, como te decía, ¿no?
Ahora, hay una deuda también que se tiene, Verónica, y retomo los datos del INEGI que hablan y dieron cuenta de cuántas son las mamás de 15 años y más que están ocupadas. 45.6% trabajó de 35 a 48 horas durante la semana, otras de 15 a 34, otras de por más de 48 horas, y pues el menor porcentaje es las que se ocuparon por menos de 15 horas. Pero hablamos del sector de quienes están en el sector formal, pero luego tienen que llegar a su casa a realizar esta segunda o una tercera jornada de trabajo y en muchas ocasiones o la mayor parte de las veces no remunerado. Hay una deuda también que se tiene desde el sector del trabajo, desde el sector laboral para las mamás que trabajan, Verónica.
Sí, o sea, te digo, esto es un sistema integral, o sea, el sistema de cuidados no pasa solamente por una corresponsabilidad, por ejemplo, digamos, de las parejas, sino una corresponsabilidad también del Estado. Creo que adelantabas el tema de el embarazo en adolescentes. Es sin duda también un fenómeno que tiene que ser atendido por parte del Estado, que hay políticas que se están implementando, pero pues desafortunadamente todavía estamos lejos de alcanzar el objetivo que se tiene planteado en específico en la política pública impulsada desde el ámbito federal, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, justo creo que pasa también por muchos de estos mitos y percepciones de quiénes o qué cuerpos son los que tendrían que embarazarse.
Sí.
Y justamente hablando de violencia obstétrica en las personas jóvenes, y es decir, la violencia obstétrica no se vive igual en todos los cuerpos, en todas las mujeres, ¿no? Las mujeres jóvenes, por ejemplo, reportan más manifestaciones de violencia estética, lo mismo que las personas con discapacidad, lo mismo que las personas indígenas. Y esto tiene que ver también con muchos prejuicios que siguen presentes dentro del sistema de salud y la sociedad, como de ciertas poblaciones enfrentan mayores barreras y violencias, ¿no?
Exactamente. Verónica, para terminar también, porque hay muchas aristas en las cuales hay que estar conversando acerca de la maternidad en México, hay también políticas pendientes, por ejemplo, en materia de maternidad subrogada. ¿Cuáles considerarías tú que tendrían que ser las acciones más urgentes en las que se tendría que trabajar desde el Estado para garantizar una mayores derechos, mayores garantías para las madres en México?
Uy, qué tarea tan más,
Sí.
o qué pregunta tan más puntual y qué compleja a la vez, porque creo que los retos son muchísimos,
Sí.
pero creo que cuando hablamos de retos maternales o sea, creo que no hay que perder de vista que estamos hablando de aspectos estructurales, desigualdades estructurales, tema de derechos a la salud, derechos y cuidados. Y creo que la pregunta no debe ser solamente si las mujeres pueden ser madres,
Sí.
sino en qué condiciones viven esa maternidad y quién sostiene todas esas responsabilidades, ¿no? Porque cuidar no debería significar un agotamiento o maternar en solitario o poner en riesgo la salud o poner en pausa un proyecto de vida. Los
Totalmente.
cuidados sin duda sostienen la vida, pero no deberían sostenerse desde el agotamiento de parte de las mujeres, ¿no? Las maternidades dignas y las maternidades dignas también necesitan condiciones dignas.
Exacto, y desde ahí, y sobre todo como mencionabas, desde ser vista desde una perspectiva de que no en ellas, no en las mamás, recae toda la tarea de los cuidados, de la atención, entre otros que ya mencionaste, Verónica. Te agradezco mucho por este tiempo para Entre Líneas. Muchas gracias.
A ti, Adriana, buen día.